que no logró el consenso y que impuso a una subordinada laboral como ministra de la Corte. ¿Quién es? Sinceramente es pues ya es irrelevante, ya es una decisión que él tiene que tomar.
106 años, senador, pasaron para que esto sucediera.
Desgraciadamente este presidente hace historia, pero con cosas negativas. De hecho, en el pasado ya otros han tenido la decisión y han vuelto a proponer, buscando un consenso. Creo que el presidente no le importa lastimar incluso a sus propios subordinados. La persona que entra ahí va a entrar con un estigma, va a entrar con un tache, va a entrar con un señalamiento, va a entrar con una debilidad institucional. Y eso fue con toda intención. Ante la cerrazón del presidente de mandar puros perfiles incondicionales, pues la respuesta fue, pues nombra tú. O sea, este es un ejercicio compartido, no tenemos por qué lavarte la cara y por qué avalar a una ministra que claramente va a ir a seguir tus órdenes. Entonces, pues qué pena que estemos acá, ojalá el presidente recapacitara, no lo va a hacer. Bueno, ojalá hay quien sea nombrada entienda que no logró el consenso y que tiene una responsabilidad y que no es empleada del presidente, sino que es empleada de México.
Pero no es inminente que, bueno, pues ya con esto el presidente logra su famoso plan DSE o lo que... que le puso.
Al momento de enviar la terna ya era inminente que iba a ser un perfil subordinado al presidente. Eso no pasó porque la oposición lo rechazara, pasó porque el presidente mandó 3 perfiles incondicionales. O sea, yo sí creo que no hay que perdernos en ingenuidad de decir, es que creo que este era menos peor o tal. No, el presidente hizo una valoración, el presidente dijo, yo quiero incondicionales, me han fallado mis nombramientos. Y en ese contexto envió estas 3 perfiles. Él las considera incondicionales, él considera que no le van a fallar. Él es el que está diciendo que van a ser ministras subordinadas. Entonces, la oposición no podía avalarle eso. Si es así, si esas ministras llegan con ese encargo de ser subordinadas e incondicionales, pues que le responda a su jefe, no que cuente con el aval del Senado. Yo creo que va a llegar con una situación muy compleja, esa ministra o ministro. Por supuesto, un voto es un voto y va a contar lo mismo, pero me parece que claramente va a estar señalado como un voto incondicional del presidente. Entonces, fuera máscaras.
¿El hecho de que el presidente la nombre finalmente le resta legitimidad?
Sin duda alguna, llega con cero legitimidad ese nombramiento. Es legal, desgraciadamente, pero no llega con legitimidad. Y sí creo que desde ese punto esa ministra va a tener que ir contracorriente en términos de mostrar, y ojalá y así lo haga, demostrarnos a todos que estábamos equivocados y que sí pueden ser independientes, pero de que llega con una duda enorme, sin duda, porque el presidente es el que lo está diciendo. Y véanlo a él se siente que está logrando un objetivo, pues qué tristeza del presidente, ¿no? De querer imponer claramente una ministra.
Pues el triunfo del presidente es una derrota para la democracia.
Completamente, yo no creo que sea ni siquiera un triunfo para él. Creo que en lo que quede de presidente, seguramente esa ministra va a estar cuidando mucho las formas con él. Pero creo que en el momento que deje de ser presidente, se lo va a querer sacudir y va a querer decir, no, yo soy una persona y ministra por mí mismo. Espero, eso haría cualquier ser humano con dignidad, ¿verdad? De hecho, desde el día número 1. Ese es un poco el campo de acción que nos quedó en la oposición. E impulsar a que esa ministra haga una valoración y una reflexión de lo mal que estuvo el procedimiento de nombrar y de que tiene que mostrar a los mexicanos que cuenta con autonomía y con independencia. La verdad, a mí, en lo individual, me parece un asunto lamentable. Y bueno, espero que esta persona que se ha nombrado hoy, espero que haga una valoración de fondo y que muestre que sí tenía la capacidad para estar ahí.
Y todos, senador, los pendientes. ¿Ya concluyó aquí la participación del Senado? ¿No tiene que venir aquí a tomar protesta?
No, hay que encontrar a ver el protocolo que indica, pero no, ya hoy es una designación del presidente. Es como si, es que aquí toman protesta porque los nombres del Senado. No vienen aquí a tomar protesta un secretario de Hacienda cuando hay ratificación, sí. No viene un nombramiento directo del presidente. Fíjense nada más, es que vean el mensaje de subordinación que esto manda. Esa persona va a contar con un documento del presidente que dice que la nombró ministra.
No es de la Constitución, porque así lo establece la Constitución. La Constitución lo establece.
Sí.
Y ustedes, los senadores, no llegaron a un acuerdo. La responsabilidad sería de ustedes.
No, el presidente es el que la va a nombrar. El Senado tiene la facultad de nombrar, no la obligación de avalarle uno de sus nombramientos. El presidente nombró a 3 subordinadas laborales. Yo no la estoy ofendiendo. ¿O dónde trabaja? ¿Dónde trabajan? Son subordinadas laborales del presidente, tal cual. Y es el presidente, no un servidor, el que dijo, quiero un incondicional. Él lo dijo, Muy bien, señor presidente, usted nómbrela. Nosotros no estamos aquí para nombrarle incondicionales. Estamos para nombrar una ministra digna, una ministra autónoma, una ministra independiente. Lo puede ser a quien nombre ahora. Está por verse. Ojalá y sí, por el bien de México. Llega con una losa enorme que le puso su presidente por su incapacidad de nombrar un perfil autónomo independiente.
¿Y en tu opinión, cuál es la nueva cara de la Corte, con la nueva configuración? ¿Qué cara tiene la Corte?
A ver, yo creo que está en riesgo la Corte, está bajo acecho. Lo decía ayer, las dos funciones principales de la Corte son resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Para eso requieres 8 votos. Si ellos mañana quieren seguir con su ofensiva de desaparecer, por ejemplo, los órganos autónomos, no se puede porque requieren 2/3 partes de la Constitución. Sin embargo, el presidente ha mostrado que no le importa lo que diga la Constitución. Lo hizo con la Guardia Militar. Dice o no dice que es civil la Constitución. De todas maneras, lo hizo una ley secundaria. Eso es lo que va a hacer. Entonces, ha estado siempre ya a nada. Tiene 2 votos incondicionales, pero normalmente logra el 4º voto. Estaba Saldívar para el 3º. Y a veces votaban otros. Reforma fiscal, prisión preventiva oficiosa por atrás de la Constitución le dio los votos una de sus otras ministras. En otros asuntos otros. Entonces, este asunto de pensar que no tienen los 4 votos, la verdad es que es una mentira. Afortunadamente no los tiene incondicionales todavía. Ahorita va a tener 3. Le va a faltar 1. Pero sí hay que estar muy atentos de la Corte. Entonces, la Corte está bajo acecho. La Corte está en riesgo de perder toda independencia y el país está a un paso de perder la división de poderes. Así de importante es hoy las decisiones que se tomen y estar luchando cada paso y ponerle una lupa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Todos los pendientes que se quedaron, senador, nombramientos, pues más de 70.
En el Senado.
Sí, en el Senado, o sea, pues la verdad es que un periodo muy poco productivo.
Sinceramente, para mí ha sido el peor periodo ordinario que se tuvo por la desfachatez del grupo mayoritario de Morena, de simplemente decir no me interesa nombrar. Fíjense lo que tienen, ayer salió a relucir más de 100 nombramientos. Yo no estoy diciendo que se nombren nombramientos a modo de nosotros, hay que entender que los jueces no son para ser parte, no deben ser opositores ni mayoría, pero tienes una sala superior con 2 vacantes, no es importante, es el Tribunal Electoral. Vean el conflicto que trae. ¿Cuál es la manera de resolver? Oxigenar, nombrar nuevas personas para que ayuden a resolver y a distender el conflicto. Las salas regionales, tampoco. Tribunales estatales, tampoco. Tribunal de Justicia Administrativa, tampoco. Tribunales agrarios, tampoco. El INAI para la transparencia, tampoco. Comisión Nacional de Hidrocarburos, tampoco. Nombre, pues ahí cuando quieran trabajar. Entonces, sí, la verdad de las cosas ha sido una pena esta última etapa. No así siempre, Y yo sí quiero contestar al presidente. Dice el presidente, no, es que es politiquería, es que nos votan todo en contra. Yo nomás le recuerdo que apenas ayer, este Senado, por voluntad de la oposición, le garantizó los derechos laborales y prestaciones a la Guardia Nacional. Un problema que tenían que ellos no pudieron resolver, porque su incapacidad no les dio. Todo lo quisieron sacar con ilegalidades. Cuando nosotros nos sentamos, todos los partidos de oposición dijimos, ¿cuál es el problema? Es que tenemos temor la tropa, que se vayan, se van a querer regresar. ¿Cómo? Si los asignamos ahí, pero pierden sus derechos laborales y prestaciones. Con mucha madurez. Y fue idea de la oposición, que no se cuelgue en la medalla. Fue idea de la oposición. Dijimos, ¿ese es el problema? No hay problema. Porque nosotros desde el 2019 resolvimos eso desde el 3º transitorio. Y le garantizamos los derechos laborales y prestaciones. Vamos a arrastrar el lápiz y pensar entre todos, ¿cómo se los podemos garantizar sin militarizar? Y eso fue lo que hicimos. Es que no, presidente, que le informen bien. En la oposición hay voluntad, donde no ha habido voluntades en el gobierno. Otro ejemplo, la Guardia Nacional, ¿saben por qué es el único motivo que existe? Porque la oposición quiso que existiera. No tienen las 2/3 partes para que eso pase. Pasó aquí en el Senado de la República. Igual otros nombramientos importantes. Entonces, no, que no me venga. Lo que pasa es que quiere imponer su voluntad porque se siente rey. Y eso sí no se lo vamos a permitir.
Gracias,
señor. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.